está en Hora 20.
8 de la noche, 7 minutos. Regresamos en Hora 20 con Juan Fernando Londoño, Germán Barón, Sandra Borda, Marta Lucía Ramírez. Y estamos hablando de incoherencias en la política, en el tema sobre el cual hoy Enrique Santos Calderón y algunos otros opinadores han calificado la alianza Pastrana-Uribe. Y vamos a entrar en minutos en lo que se ha calificado como deslealtad de Pinzón a Santos. En el tema, decía Marta Lucía Ramírez hace unos minutos que para ella la alianza Uribe-Pastrana es una alianza coherente de centro-derecha unificada que supera las diferencias personales del pasado en la defensa del Estado de Derecho. Para otros es una alianza que lo que pretende es la irresponsabilidad histórica de acabar con los acuerdos que le pusieron 52 años de fin a la guerra con el desarme del pasado 27 de junio. ¿Qué opinión les merece las dos miradas a esa alianza, Juan Fernando?
Pues yo creo que es más una alianza de conveniencia que programática. Se aplica un poco la regla esa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ambos críticos del presidente Santos se encuentran en sus desafectos contra el proceso de paz, reconociendo que el presidente, expresidente Uribe, pues ha sido un crítico consistente del tema. En cambio, el expresidente Pastrana pues fue una persona que en su gobierno se la jugó toda por la paz. Eso es lo que es incoherente e inconsecuente. Y tampoco, digamos, me parece que sea una alianza de centro-derecha. Creo que es una alianza de derecha. Esa alianza representa hoy la extrema derecha en el país. En cambio, creo que hay unos sectores reformistas dentro del Partido Conservador que siempre se han jugado por la paz y han sido coherentes ahí en eso, desde el presidente Belisario Betancourt hasta el grupo de parlamentarios que apoya hoy al presidente Santos. Pues ha habido siempre un partido conservador jugado por la paz, dispuesto a entender que ese es el mayor bien,
por la paz y las cuotas,
ético. Pero bueno, entonces es otra discusión, porque ahí entran otras cosas, pero siempre ha habido un sector conservador jugado con la paz en Colombia, desde Belisario. Recuerden que Belisario rompió la lógica. Hoy yo estaba escribiendo un artículo para Semana.com, perdón ahí la cuña, reconociendo lo que fue el peso histórico de Belisario Betancourt, que es a modo de ver el más liberal de los conservadores, contrario a lo que ha sido el gobierno de Turbay Ayala, que era el más conservador de los liberales, que era de mano dura.
Sandra.
No, mire, a mí lo que me preocupa de toda esta situación, y esto sí es pura preocupación de politóloga, es que los partidos políticos cumplen con una función fundamental, y es darle a la gente señas alrededor de cuáles son las cosas que proponen, cuáles son los temas que les importan, cuáles son las posiciones que tienen frente a ciertos y determinados temas. Y creo que el Partido Conservador le está causando una confusión grande a los votantes, porque no le está proveyendo de la seña que un votante conservador necesita para saber exactamente quién es más compatible con él en materia de su posición frente al proceso de paz, que ya me parece que está claro, es, digamos, el tema que va a predominar en la discusión política y electoral hasta que pasen las elecciones presidenciales. Entonces, yo lo que quisiera es que el partido le explicara a la gente realmente en dónde está. Y si están sitios distintos y teniendo posiciones absolutamente contradictorias frente al proceso de paz, yo creo que es hora de que la gente que se salió del partido o que no está en el partido empiece a pensar en tener un movimiento distinto que está mucho más cercano, o que se matricule estrictamente hablando con un partido político que está mucho más cercano a los intereses que ellos tienen.
Ese es un punto interesante, y yo le iba a preguntar, Marta Lucía, porque, digamos, Pastrana dice que tiene 4 millones de votos y uno pensará que tiene los 4 millones de votos suyos. Pues, digamos, creo que la única que ha sacado votos en esa alianza por fuera de Uribe es usted. Entonces, yo no sé si usted se lo regaló a él, y por eso es que le pregunto si usted se siente cómoda allí, porque usted ha tenido, pues, una apuesta programática en los diferentes escenarios electorales de los que ha participado. Y hoy está dentro de una alianza donde usted, pues, nos ha contado unas cosas, pero cuando Pastrana habla de que usted está dentro de esa alianza, pues uno como que dice, bueno, aquí, ¿qué pasó?
A ver, lo primero, yo tengo un gran respeto por los votantes. Jamás en la vida tendré el irrespeto de decir que yo regalo votos, ni yo endoso votos, ni yo cedo votos. Agradezco esos 2 millones de votos que tuve en la elección pasada. Creo que tienen un mérito. Es que los tuvimos sin los congresistas. Y esto que ahora le oigo a Juan Fernando, que le parece un tema menor, es cómo se logra el apoyo al gobierno en determinados proyectos. Yo creo que es un mal mayor de la política, porque sí creo que un partido tiene que caracterizarse ante el electorado por su ideología, por sus propuestas, por sus programas, y comparto totalmente con usted, el Partido Conservador ha sido el abanderado de la paz en Colombia, pero entre otras cosas porque ha sido también el abanderado de la institucionalidad, de la justicia y del Estado de Derecho. Nada que le dé más garantías de paz a un país que saber que todo el mundo está sujeto a la ley, cumple la ley y está obligado y tiene justicia. Entonces, estos son dos elementos indisolubles de una misma ecuación: paz, justicia, Estado de Derecho. El Partido Conservador ha sido y seguirá siendo el abanderado, y aquellos que hemos reclamado que se aplique la Constitución, que no se pisotee, que a través del fast track no se desconozcan las normas, creemos en la paz, pero en una paz de verdad. Yo por eso estoy en esa. Qué pena, con usted me da pena decirle, es que eso que se hizo, volteamos la página, eso no es cierto. Mire cuánta gente que hasta ahora el propio Estados Unidos dice la amnistía quedó mal hecha. El Sergio Aramillo el otro día salió y dijo que echamos nada de decreto, pero si nos atuviéramos a lo que usted dice, que todo se hizo acá, echemos tierra encima, no. Defender el Estado de Derecho en un país significa que hay que utilizar todos los recursos legales que quepan, todos los recursos. Ahí voy a hacer otro punto. Yo sí creo que la gente que diga que hay que destrozar el acuerdo y acabarlo, sí tiene una posición ideológica mucho más extrema. Yo creo que la posición de quienes creemos que ese acuerdo es irreversible porque ya hay 7.000 desmovilizados, sería una locura pretender envolverlos al monte. Hay unas armas que se han entregado. Esas armas que hay por fuera del mercado, por fuera de la guerra, pues por supuesto que hay que mantenerlas por fuera de la guerra, pero el acuerdo necesita, por supuesto, ajustes, entre otras cosas, temas como la de la justicia para los militares, que es un tema que está realmente muy rezagado frente a lo que ha sido la liberación y el afán de la amnistía para los guerrilleros. Este acuerdo sí va a necesitar temas que desde el punto de vista jurídico y del Estado de Derecho requieren ajustes, pero no es destrozarlo, no es volver atrás, no es decirles que se vayan a la guerra. Por eso sí creo que hay una diferencia grande, Sandra, cuando usted dice acá está la extrema derecha. No, acá hay diferencias entre quienes dicen hay que acabarlo todo y quienes dicen hay que preservar lo que tiene, como en mi caso, como es lo que le he oído decir a Andrés Pastrana, como es lo que le oigo decir a Camilo Gómez, al mismo Álvaro Uribe, y que decimos si hay que hacerle ajustes, no hacer ajustes dentro de la ley.
En el Partido Conservador, Marta Lucía, es que a mí lo que...
Si esa era la posición, ¿por qué se fueron
no hubieran
para
quedado
ellos? ¿Quién se ha ido del Partido
porque
Conservador? Es que... Yo no entiendo usted por qué tiene afán de sacarnos del Partido Conservador.
No
me venga a decir que usted, que es el politólogo, le parece ahora raro las coaliciones. ¿Esto desde cuándo? Qué pena.
No,
una coalición de dos partes, un Partido Conservador que tiene...
Perdóneme,
el Partido Conservador tiene el apoyo de las bases. Es el mismo Partido de las Bases que me acompaña a mí con 2 millones de votos y en el cual los congresistas estaban con el presidente de la República en la reelección. A cambio, muchos de ellos, de los puestos a los que se refería Diana, ese Partido de las Bases está con nosotros. Ese partido está preocupado, como muchos de los colombianos, por la incertidumbre jurídica que tenemos hoy en Colombia. Y es ese Partido Conservador que piensa que puede hacer una coalición de igual a igual con el Centro Democrático y con un programa de por medio, no alianza para sumar votos, con un programa de por medio. Esa es la alianza a la que se está hablando.
Yo diría que la posición que no es posible aceptar, por lo menos desde mi punto de vista, es que no haya una posición puntual sobre lo que son las objeciones del acuerdo. Cuando nosotros hemos tenido observaciones, las hemos debatido. Terminado acompañando y en algunos casos no, pero en la generalidad de los temas lo hemos venido acompañando dentro de una discusión. Pero no, como les decía, cogiendo cualquier circunstancia para decir que es absolutamente inviable, que las armas no son, que faltan. Entonces, si ahora la ONU dice que es el 100%, dice, bueno, ¿y ahora las caletas? No, pues las caletas ya están las coordenadas. Y el día que saquen las caletas van a decir, pero es que no sacaron la totalidad. Exacto. La ONU sirvió para decir que era el 40% y que el 60 estaba guardado. Pero cuando se dice que el 100, dice, no, ya no es el 100. ¿Dónde están las caletas?
Sí.
Y Después de que entregan las coordenadas, y seguramente cuando las entreguen van a decir, no, es que debe haber más, y después vendremos con el tema del dinero. Y lo que resulta importante es que para mí esas son voces de alerta que lo que hacen es que la institucionalidad cumpla con su función, porque si la gente dice es el 40, entonces la ciudadanía se pregunta, ¿y dónde está el 60? Y al gobierno le toca hacer lo necesario para salir a decir, como ya lo dijo, acá está el 100% pues de las armas.
Está dando la razón a quienes...
Claro, pero yo lo que he hablado
es...
No, porque es que lo que están hablando es de hacerlo trizas, es otra cosa.
Pero los que hablan de hacerlo trizas son personajes distintos a los dos de los que están hablando de una policía.
Eso genera un problema grandísimo para los
votantes. Donde está Álvaro Uribe y Andrés Pastrana diciendo que hay que preservar del acuerdo lo que sirve, que es la desmovilización de esta gente.
Ese es justamente el sitio donde está el problema para los votantes. Porque es que de acuerdo con el nivel de conveniencia en el debate político, entonces predomina un lado o el otro del Centro Democrático y sus posiciones frente al proceso de paz. O sea, mi gran preocupación con este asunto es que tanto en el Centro Democrático como en el Partido Conservador uno se puede encontrar sin ningún problema posiciones absolutamente contrapuestas frente al acuerdo de paz. Y usted dice, bueno, hay un extremo al interior del Centro Democrático que piensa eso. Mi preocupación con ese asunto es que cuando ese extremo tiene un discurso que es más eficiente como discurso de oposición, entonces se legitima ese extremo. Pero cuando el extremo parece demasiado extremo y empieza a estorbar, entonces lo que se legitima es una posición de centro.
Yo no legitimo porque no es mi función legitimar.
Yo a estas alturas del paseo nunca pude entender si el Centro Democrático estaba en contra de los acuerdos de paz o quería reformar los acuerdos de paz. A estas alturas del paseo yo no sé cuál es la posición de ese partido.
Yo solamente puedo hablar de mi caso. Marta Lucía Ramírez, quien hizo todo el tiempo propuestas constructivas que usted misma reconoció para mejorar el acuerdo.
Sabe
que si hubiera mejorado ese acuerdo tendría hoy el apoyo de todo el país, mi querida doctora. Y eso es lo que el partido no tiene. El acuerdo no tiene legitimidad ni credibilidad por haber pasado por encima de un plebiscito donde el mayor parte del país dijo no.
Con ese acuerdo entregaron las armas.
Y yo digo que eso es valioso.
Entonces ahora la desmovilización
es valiosa.
Como ya están desarmados, vamos a hacerle conejo.
No.
Votemos en el 2018 por los candidatos.
Pero entonces la propuesta a ustedes, la propuesta suya es, por 7.000 que se desmovilizaron, hagámosle conejo a 46 millones de colombianos que creen que hay que aplicar la Constitución. Y que creen que hay que tener una...
Entonces,
para usted lo que es hacer conejo es lo que hace la Corte Constitucional cuando dice, oiga, aquí sí hay que ponernos mucho más juiciosos en ver cómo logramos que haya una separación de poderes.
Y lo primero que dicen es que hay que mantener claro el espíritu de los acuerdos. Es que a mí sí me parece muy complicado, por eso es que esa posición siempre me ha traído dolor de cabeza, porque la idea de reformar los acuerdos es una idea supremamente abstracta y supremamente vaga, que puede ir desde simplemente mejorar detalles hasta minar por completo las bases del acuerdo que se logró entre el gobierno y la FARC. Fíjese que lo que hicieron después del plebiscito, cuando el gobierno llamó a la oposición a que se sentaran a negociar el asunto para incluir las preocupaciones del Centro Democrático en los acuerdos de paz, lo que fueron a decir fue una cosa muy simple, y era que básicamente quería que la reforma condujera a una rendición militar de las FARC. Eso ya no se puede hacer. Entonces yo sí creo que si uno está teniendo la posición de que lo que quiere es reformar los acuerdos, tiene que dar una garantía de que esa reforma de los acuerdos no se va a constituir de una forma u otra, más rápido o más despacio, en una deslegitimación absurda y total de lo que se ha logrado, porque si no, eso quiere decir, eso es un eufemismo para decir simplemente que de verdad sí quieren poner trizas de los acuerdos.
Yo puedo hablar de mí, y en mi caso personal yo tengo exactamente escrito las reformas que hay que hacerle al acuerdo en mi opinión.
Sí, pero
después en una coalición
con el
uno se sentará, en una coalición no se sentará, entonces hay que mirar qué es lo que ellos piensan. Es una coalición que se está construyendo, es una coalición que hasta ahora se ha anunciado la intención, y para esa coalición tiene que haber un programa. Si uno no se pone de acuerdo a un programa, pues no hay coalición.
Pero lo que pasa es que sí es coherente. Lo que me parece
raro es que usted como académica venga acá y diga que el partido, cuando se fue después del no al sentarse con el gobierno, dijo que lo que había que hacer era simplemente acabar totalmente con el acuerdo. No es cierto, se hicieron propuestas constructivas posibles dentro de la ley que mucho le hubieran servido para tener un acuerdo viable y sostenible en el tiempo.
Ramírez, es que como dice Sandra, en la convención se dijeron unas cosas que no son las que usted está diciendo.
¿En cuál convención?
La del Partido Centro Democrático.
Y la del Centro Democrático.
No, yo no sé, la del Partido Conservador tampoco, creo que se haya dicho nada de destruir el acuerdo.
No se ha dicho. Nosotros tenemos, pues, por eso le estamos haciendo preguntas.
Yo por eso les digo, yo hablo de mí, porque es que realmente he hecho la política sin depender de maquinaria.
Pero,
digamos, en la práctica, el Cambio Radical hizo un ejercicio que puede gustar o no puede gustar, que además le quiero recordar, es que yo no estoy aquí para validar a nadie, ni a usted ni a nadie, sino para hacer preguntas, y las preguntas que hago no son para atacarle a usted, sino son para que usted responda.
No, o sea, me siento papel, atacada, ¿cómo se le ocurre cómo hacer?
Porque me acaba de decir que yo misma la validé.
No, que usted no misma reconoció cada propuesta y ahora dicen que es que no ha habido ninguna propuesta distinta de querer acabar el acuerdo.
Yo estoy haciendo preguntas. Uh-huh. Lo que yo piense no le interesa a nadie. Lo que le interesa a la gente es que yo pregunte. Y yo le pregunto a usted, porque usted hace parte de una coalición que yo supongo, y por eso se lo pregunto, que si usted entró es porque las valida esa coalición.
El anuncio que existe hasta ahora es la intención de hacer una coalición, y yo he dicho, me parece interesante y estaría dispuesta a ayudarla a construir, siempre y cuando haya, primero, un programa, segundo, unas reglas que sean transparentes y que a todos nos den confianza. Bajo ese supuesto, habrá coalición. Yo por ahora lo único que saludo
es esa intención. Solo para terminar, para ver en la práctica cómo se refleja esa unión. Cuando se hizo en la última discusión algunas observaciones sobre lo que era la jurisdicciones especiales para la paz. Nosotros nos opusimos, el Partido Conservador nos acompañó y el Centro Democrático se salió. Ahí es donde yo digo cuál es la coherencia mientras uno, pues que en mi opinión, si esas circunscripciones especiales, que son 16, son para las víctimas, para los campesinos y para los indígenas, en modo alguno una persona en esa condición va a lograr ganarle a los grupos ilegales en Tumaco, o en Arauca al ELN.
Eso es el debate muy amplio que tuvimos.
Qué casualidad, ese claro fue uno que querían, de los puntos que claro sostuvimos que en esa famosa renegociación.
Bueno, pues, pero yo lo que quiero resaltar es que esa coalición no tiene una identidad. Si el expresidente Pastrana
por supuesto,
representa al Partido
programa.
Conservador, la diferencia es que los conservadores acompañaron mi posición y el Centro Democrático se salió diciendo que eso no era viable, e incluso lo reconoció aquí la senadora María del Rosario Guerra. Sí.
Yo lo único que voy a decir
es que también lo digo.
Simplemente lo que quiere decir
es que va a ser importante.
Y fue lógico, y el gobierno sabe qué está haciendo en este momento, la está aceptando. Juan Fernando, por una razón, porque es que entendieron que en la política, ¿quién le puede pedir a una víctima que anda en semejante circunstancia que pretenda luchar contra la institucionalidad ilegal? Tienen que nombrarlos.
Como ese debate, doctor Germán Barón, usted y yo, aquí lo vimos, ¿se acuerda? Aquí estuvimos en ese debate.
Condiciones especiales
aquí los dimos. Usted sí estuvo. Sí, aquí lo dimos. Entonces vamos a pasar ahora al de Santos Pinzón, que en este caso ha sido calificada como un acto de deslealtad de Pinzón a Santos, su cambio de posición una vez dejó la embajada en Estados Unidos y llegó a Colombia a plantearse como precandidato de la U, donde todavía no sabemos si está o no está realmente, pero hay una demarcación clara de Pinzón, y esa demarcación pues se ha visto en trinos como los que ha puesto frente al desarme, donde lo descalificó y descalificó pues al verificador, que es Naciones Unidas. La pregunta es, ¿podemos hablar de un divorcio Santos Pinzón y calificarlo de esa manera? ¿Y tiene Santos, digamos, que sentirse traicionado por Pinzón, reclamarle lo que otros sectores le reclaman a él con Uribe? ¿Quién se beneficia con lo que Pinzón está haciendo no se beneficia el mismo
proceso? Yo creería que sí, es evidente una ruptura, pero no es extraño para la ciudadanía oír a Juan Carlos Pinzón en ese tipo de aseveraciones. Él las dio en su condición de ministro de Defensa, siempre fue crítico, siempre se mantuvo al margen de lo que fueron los procesos.
Podríamos decirnos que él estuvo en el Ministerio de Defensa y fue y dijo lo que pensaba
siempre
en ese
fue
momento,
crítico.
Luego escampó la embajada
ya,
y con dificultad
perdida
se mantuvo
su
calladito,
condición de miembro del gabinete sale a decir lo que piensa con mayor tranquilidad.
Que es grave. A mí lo que me parece grave es que el presidente Santos ha tenido que hacer todo este proceso de paz con un montón de funcionarios que nunca han creído en él. Entonces, claro, el embajador Pinzón, imagínese, era el encargado de defender el proceso de paz en Estados Unidos. ¿Qué defensa haría cuando no creía en él.
No, pero ¿no? Pero a mí me parece un poco injusto eso, y le voy a decir por qué. Porque estando en el Ministerio,
estando en el Ministerio de
Defensa, le hubiese podido poner muchos palos al proceso de paz y no lo hizo. Lo que hacía claramente era manifestar sus reparos, representando además a los militares, entre otras cosas, pero nunca hay, o sea, no hay récord de que haya hecho un boicoteo claro del proceso de paz, teniendo la posibilidad de hacerlo porque estaba a cargo nada más y nada menos que de la fuerza militar.
Si no está de acuerdo, no
pero
tiene que
además
ser
eso,
no,
porque están sobredimensionando el papel de la lealtad con todo este asunto. Digamos esto,
no estará caminando
es permitirle que haga sus cuestionamientos. Uno lo que no puede es pretender, como nos han tachado a quienes hemos hecho
ahora, pues
yo creo que sobre este punto Juan Carlos Pinzón ha hecho lo que todo el país se preguntó mucho tiempo, cuando iba a estar Germán Vargas. Yo sí creo que los dos se les han notado una incomodidad horrible con muchos temas del acuerdo, que es la que tenemos varios, que queremos todos la paz, pero que la queremos de verdad bien hecha. Pues Juan Carlos Pinzón siempre tuvo realmente la claridad de decir cosas que no le gustaban, pero sí estoy de acuerdo con Juan Fernando Londoño en que ya en el momento en que uno ve que hay una distancia tan grande, lo más coherente es retirarse del gobierno. Bueno, creo que ahí es donde está una tacha, que es lo que le pasa también al vicepresidente. Usted dice, es que nosotros dijimos a tiempo, qué pena, no dijeron a tiempo nada, dijeron la víspera del 2 de octubre, que al acuerdo hay que decirle que sí, pero que después le vamos a ajustar lo de la justicia. Es exactamente lo que estamos discutiendo.
Es que no, lo democrático,
el acuerdo no lo cambia en la implementación.
Lo democrático es ser tolerante con las opiniones. Uno no puede juzgar a Juan Carlos Pinzón.
Y esa tolerancia se acaba cuando empieza la campaña electoral.
No, hemos seguido ahí, hemos estado ahí y me han aceptado las observaciones. Lo de tercera, lo de la justicia, lo de la jurisdicción especial. Entonces, y ha sido tolerante.
El plebiscito votó, claro. Sí, hizo un acto público, no habló.
Y nosotros lo hemos votado en el Congreso, en los actos legislativos y en la ley.
No hizo nada para apoyar el plebiscito.
Entonces, aquí lo que pasa es que los dos esperamos...
los funcionarios de la Administración Santos que se queden enmarcaditos cuando es el presidente que tiene el peor...
Después, pero entonces,
es
que no puede ser todo lo que
no,
se
lo
había
que no se pueden ir a los dos extremos, que las observaciones son torpedos al proceso y que lo otro es regalar.
Perdón, es que las observaciones suyas desde su condición de senador dentro de un partido de la Unidad Nacional son totalmente distintas, válidas, y ese es su ejercicio.
Claro.
Es más, usted está obligado frente a sus electores a tener un ejercicio crítico y de construcción y de debate al interior del Parlamento. Otra cosa le pregunto yo es si ese mismo es el papel.
¿Qué pasa con el miembro del gabinete? Ese también es el papel de advertirle.
Pero tendría que hacerlo internamente, ¿o no?
Ah, claro, internamente. Por eso yo resaltaba que el hecho de haber estado ya desprovisto de la condición de ministro o de embajador es lo que le permite decir lo que piense, y eso es lo democrático.
Yo vamos a hacer una pausa, que aquí está Juliana con la noticia deportiva. ¿Quién juega, Juliana, a esta hora?